Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos criticó esta semana a la Cancillería cubana por decir que por razones políticas Washington redujo su personal diplomático en La Habana.
El motivo no fue político, fue porque no se puede garantizar la salud de los diplomáticos que se envían a Cuba, indicó la portavoz del Departamento de Estado.
Amplía desde Washington nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Heather Nauert, vocera del Departamento de Estado, respondió a Radio Martí sobre la afirmación de Carlos Fernández de Cossío en la Cancillería cubana al decir que la decisión de reducir el número de diplomáticos estadounidenses en la Embajada de Estados Unidos en Cuba fue por motivos políticos. Así respondió Heather Nauert.
Not long after the Cuban said that, I wish that the Cuban government would remember why the United States.
Hice una declaración luego de que el funcionario cubano afirmara eso. Deseo que el gobierno cubano recuerde el por qué Estados Unidos y el secretario de Estado Tillerson tomaron esa decisión de instruir la partida de los diplomáticos. Y ahora nuestros empleados del Departamento de Estado no pueden llevar a sus familiares a Cuba por la preocupación de salud.
So I'd like to remind Cuba the entire reason why we went to that, because we could not ensure the safety and health of U.S. diplomats who are working in Cuba.
Deseo recordarle a Cuba que la plena razón por ello es que no podemos garantizar la seguridad y salud de diplomáticos estadounidenses en Cuba. Eso sigue siendo una preocupación. Aún prosigue una investigación. Espero que Cuba pueda enfocarse en ayudarnos en la investigación y esté menos dispuesto a afirmar que esto es político. Esto se trata de la seguridad, la salud y el bienestar de estadounidenses.
La víspera, el régimen de Raúl Castro había reiterado que no existió ninguna agresión contra los diplomáticos estadounidenses y exhortó a la Casa Blanca a cumplir con los acuerdos migratorios bilaterales.
Carlos Fernández de Cossío, director de la Cancillería castrista del área de América del Norte, dijo que el retiro del personal diplomático afecta a los servicios consulares de los que dependen miles de ciudadanos.
Agregó que estas personas se ven obligadas a incurrir en gastos suplementarios en la búsqueda de visas en terceros países.
El funcionario mencionó también el incumplimiento por parte de Estados Unidos en la entrega de 20.000 visas anuales que Washington se comprometió a otorgar a ciudadanos cubanos.
El premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida 2017, fue entregado el jueves a pesar de un fuerte operativo de la policía política en las inmediaciones de la casa de la familia Payá en el municipio Cerro, en La Habana.
Ivette Pacheco conversó con Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano, poco después de concluida la ceremonia.
El premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida 2017, se entregó este jueves en La Habana a pesar de los esfuerzos del régimen cubano por impedir que invitados internacionales y de la sociedad civil cubana llegaran hasta la casa de la familia Payá en el municipio Cerro, donde se llevaría a cabo la ceremonia. Al terminar el evento, Radio Martí conversó con Rosa María Payá, hija del fallecido opositor Osvaldo Payá y quien preside la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la iniciativa Cuba Decide.
La consideramos una victoria porque a pesar de la represión, a pesar de la importante del despotismo del régimen cubano. De hecho, hubo ceremonia simbólicamente. Pudo llegar toda la prensa extranjera acreditada, las representaciones diplomáticas de la Embajada de la República Checa y de la Embajada de los Estados Unidos y los miembros de la oposición que pudieron llegar.
El premio reconoció en esta ocasión a los 37 exmandatarios que reúne la Iniciativa Democrática de España y las Américas, mientras fue otorgada una mención de honor a Antonio Ledezma.
En esa solidaridad con la democracia en Cuba, ese es el compromiso que esperamos de la comunidad internacional, lo tenemos ya de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, lo tenemos de parte de este grupo de 37 expresidentes.
La represión por parte del régimen no cesó durante la ceremonia ni después de concluida. El miércoles, dos expresidentes, Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, fueron retenidos por la Policía de Inmigración tras su llegada al aeropuerto de La Habana y deportados del país.
Agentes de la seguridad del Estado que no dejaron a los miembros de la sociedad civil independiente cubana llegar. Mi casa, además que mi casa, la cuadra, el barrio continúa tomado.
Rosa María Payá dijo a Radio Martí que se siente agradecida por el homenaje que todos han hecho a su padre.
Este premio sirve no solamente para celebrar su vida y su legado, sino también para comprometer a todos a continuar su lucha.
El día antes de ser entregado el premio, las autoridades cubanas expulsaban del país a los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Jorge Quiroga.
Los dos exmandatarios viajaron a la isla para asistir este jueves a la ceremonia de entrega del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, que entrega la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que encabeza la activista Rosa María Payán.
En declaraciones a Radio Martí, el expresidente Pastrana dijo que la decisión de no permitirles la entrada le causó sorpresa y pidió a las autoridades que no tomen represalias contra Rosa María Payá.
Estuvo presente un capitán que nos llevó a un pequeño cuarto donde estaban dos cámaras permanentemente filmándonos y nos dijeron que no era admisible para el gobierno cubano el presidente Pastrana y el presidente Quiroga, que por lo tanto íbamos a ser deportados, que no íbamos a ser recibidos, y nos retuvieron ahí por un poco más de 2 horas. La verdad que no esperábamos esa reacción. Al fin y al cabo somos expresidentes demócratas. Es curioso que durante mi gobierno, por lo menos en varias oportunidades, tuve oportunidad de estar aquí en la isla con el presidente Castro, quien jugó un papel importante en la búsqueda de la paz con el ELN y también con las FARC. En mi caso personal, yo vine en visita de Estado a Cuba y ahora se nos recibe de esta forma. La verdad que no creíamos, y vuelvo y le digo que es contradictorio el hecho de que el presidente Castro pida que a un narcodictador, quien está destrozando la democracia en Venezuela, violador de los derechos humanos, que un pueblo que está hambriento, un pueblo que no tiene medicinas, le busquen darle voz en la cumbre de Lima y minutos después le niegue la entrada a dos expresidentes elegidos democráticamente. El grupo IDEA, los expresidentes elegidos democráticamente, estamos acompañando al pueblo cubano. Queremos que llegue y pronto la democracia a Cuba. Esa fue la bandera que levantó Osvaldo Payá. Esa fue la antorcha que hoy ha recogido su hija Rosa María. Y decirle también a las autoridades que es muy importante que no vaya a haber represalias a Rosa María Payá, que se le garantice su vida, que se le garantice sus movimientos en Cuba, que se le garantice su libertad. Decirle a Rosa María que quisimos venir a acompañarle en un acto de reconocimiento a los expresidentes que hemos luchado por la democracia en América Latina y especialmente en Venezuela, pero decirle a Rosa María, a todos los jóvenes latinoamericanos que nos entregaron ese premio IDEA, que seguimos en esta lucha, defender y promover la democracia en el mundo, que es lo que vamos a continuar haciendo, y que el pueblo cubano está acompañado.
Por su parte, el expresidente boliviano Jorge Quiroga opina que su expulsión de Cuba pone al descubierto a un régimen dictatorial que necesita ser desenmascarado.
Estoy en Bogotá y el 11 de marzo hay elecciones parlamentarias y aquí hay, como corresponde, una ebullición de campañas y cobertura mediática e invitantes extranjeros y observadores y misiones de todo tipo, lo que es propio de democracia. Y se supone que este domingo también hay en Cuba otro proceso, pero aquí son elecciones, allá es selección de los integrantes del Partido Comunista para instaurar ya la dictadura más allá de lo familiar, la dictadura permanente más allá de los Castro, y que el mundo debe prestar atención a eso y condenar y repudiar eso. Y Rosa María y su bienestar son importantísimos para nosotros porque ella está desenmascarando y desnudando la naturaleza de ese régimen. Yo tengo más años de vida que lo que tiene Raúl Castro en el poder y se da el lujo, la desfachatez y el cinismo este señor, el día lunes exigir que vaya Maduro a una cumbre de democracias. El señor Raúl Castro, Dios mío, cuando él lo que tiene es una dictadura decadente en Cuba.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien tampoco le fue permitido viajar a Cuba, emitió un mensaje en relación con la entrega en La Habana del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida.
El régimen cubano ha despojado a su país, a su sociedad y a sus ciudadanos del principio fundamental de Martí. De la independencia de los individuos depende la grandeza de los pueblos. En la entrega del premio Osvaldo Payá se ha reconocido IDEA Internacional por su constante lucha por la democracia en el continente. Es un justo y merecido homenaje a IDEA, que iba a estar representada por los presidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga. Quiroga. Pero lo es más, mucho más, un homenaje a un cubano libre, cuya vida fue marcada por la fuerza de oponerse al totalitarismo y buscar un futuro de paz en que valores que nosotros damos por garantizados, como democracia y derechos humanos, fueran una realidad para los millones de cubanos que viven en su país. Ese compromiso de lograr la libertad de conciencia y la búsqueda del bienestar para millones de cubanos fue la razón por la que dio su vida, literalmente. La peor forma de intervencionismo que existe en la comunidad internacional es darle impunidad a una dictadura. Silenciar la voz del pueblo, impedirle decidir su futuro, no los hace ni revolucionarios ni de izquierda. Los revolucionarios que nos enseñan nuestra historia, sea Artigas o Martí, lucharon por devolverle su voz y someterse a su poder soberano. La izquierda, que es referente para mí, es la que se enfrentó a las dictaduras reclamando los derechos de la gente.
Entre tanto, en Cuba, prácticamente ha sido la prensa oficial la que ha podido dar respuesta al interés del secretario general de la OEA de viajar a Cuba.
El régimen considera un show la intención de Luis Almagro de visitar la isla para participar de una actividad, dice la prensa castrista, convocada por un pequeño grupo de disidentes.
Ni la OEA, ni mucho menos los que traicionan los principios éticos elementales, han sido ni serán jamás bienvenidos a la Cuba revolucionaria, agregó el artículo publicado en la prensa oficial cubana.
Precisamente a partir del artículo publicado en la prensa castrista sobre la intención de Almagro de viajar a la isla, la congresista Ileana Ross-Lehtinen condenó la actitud del régimen. Carmen María Rodríguez entrevistó en Washington a la legisladora.
La congresista federal de la Florida, Ileana Ross-Lehtinen, afirmó que Raúl Castro discrimina a toda persona que él estime le causa problemas, al felicitar además a Rosa María Payá por sus esfuerzos por un plebiscito en Cuba.
Estoy furiosa, como siempre, con el régimen de Raúl Castro porque le negaron la entrada al Almagro, que iba a participar en una demostración de apoyo al fallecimiento de Osvaldo Payá. Felicito a Rosa María, su hija, que sigue con esta lucha internacional para tener un plebiscito en la isla de Cuba, y Castro está completamente en contra de eso y le ha negado la entrada hasta el jefe de la Organización de Estados Americanos. Él discrimina contra todas las personas que él piense que van a ser un problema para su régimen. Es un problema internacional.
En otra noticia, el senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, dijo que la expulsión de Pastrana y Quiroga es otra bajeza del régimen comunista cubano.
Expulsar a los presidentes o expresidentes de Colombia y Bolivia es una violación de los derechos humanos, dijo Rubio en un mensaje divulgado por Twitter.
Por otro lado, el senador cubano-americano Robert Menéndez dijo que la decisión de Cuba de expulsar a los expresidentes Pastrana y Quiroga es un acto de desesperación de una dictadura en decadencia.
Menéndez también dijo que la región necesita más líderes que defiendan la democracia.
Y siguiendo en el mismo desarrollo, la Cancillería de Chile llamó a explicar al embajador de La Habana la prohibición de entrada a Cuba del diputado chileno Jaime Bellolio.
Bellolio corroboró a Radio Martí que su intención de viajar a la isla era participar en la entrega del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida.
Al llegar a Miami a eso de las 5 de la mañana, me tocaba hacer mi conexión con destino a La Habana. Y al llegar al counter del vuelo, la persona que estaba allí encargada me dijo, ustedes, lo estábamos esperando. Me dijo, bueno, las autoridades cubanas nos han enviado un correo diciéndole que no podíamos embarcarlo porque usted tenía la prohibición de entrar al país. Pregunté si existía alguna razón que justificara. Me dijeron que no había ninguna razón. Simplemente habían dicho que yo no podía viajar y que si lo hacía, obviamente, el vuelo no podía aterrizar allá. A continuación, entonces, lo que me dispuse a hacer fue llamar al ministro de Relaciones Exteriores de Chile para manifestar mi molestia y pedirle que oficialmente el Estado de Chile manifestara también, a través de los conductos regulares que se tienen, la molestia por estos hechos, cosa que ya ocurrió. De hecho, se llamó a informar al embajador de Cuba en Chile. Así es, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se comunicó conmigo y me manifestó que ya había sido llamado a la Cancillería el embajador de Cuba para que le dieran una explicación sobre estos hechos.
El diputado electo chileno Miguel Ángel Calisto fue también deportado este jueves desde La Habana, luego de llegar a la capital cubana.
Otra de las reacciones a la expulsión de Pastrana y Quiroga fue la del presidente de Juventud Lat en Chile, Juan Carlos Vargas, quien condenó la acción del régimen de Raúl Castro.
Por segundo año consecutivo, la dictadura cubana muestra su verdadera cara al no permitir el ingreso, el libre tránsito de, en este caso, los expresidentes de Colombia y de Bolivia, quienes asistirían a un acto pacífico en la casa de Osvaldo Payá, en donde se reconocería la iniciativa IDEA, que ha trabajado por la libertad, por la democracia y por el respeto de los derechos humanos en América y en España, como es la iniciativa IDEA. Y de esta forma nos demuestra que la dictadura cubana no ha cambiado en absolutamente nada, lo va a seguir haciendo, y es bueno que los demócratas del mundo se den cuenta y condenen este hecho, que debe ser repudiado por todos y no podemos permitir que se vulneren garantías esenciales.
Mientras tanto, José Miguel Vivanco, director de la organización Human Rights Watch, deploró la decisión de Cuba de impedir la entrada de políticos latinoamericanos que intentaban participar en la entrega del premio Osvaldo Payá.
Vivanco dijo que en Cuba son bienvenidos los turistas y con alfombra roja los aduladores del régimen, pero que los críticos están prohibidos.
En la conclusión de su mensaje, Vivanco plantea esta pregunta: ¿qué otra tiranía latinoamericana aplica la misma política?
Mientras, Julio Borges, diputado y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, sostuvo que los países democráticos de la región no deben permitir la instalación en Venezuela de un sistema similar al cubano.
Y dijo: no se puede permitir una segunda Cuba con el mayor número de reservas petroleras de gas, de oro y de recursos naturales, dedicada a destruir la democracia, expresó Borges al diario argentino Clarín.
Borges añadió que la situación de Venezuela está afectando la vida sociopolítica de países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Brasil, Estados Unidos y España.
Y pasando a otra noticia, el mayor anhelo de Roberto Trovajo Hernández es poder hacer en Cuba lo que está haciendo en Colombia.
Sí, porque el cubano colombiano es aspirante a la Cámara de Representantes del país que lo acogió hace 11 años. Isabel Cuervo, del programa de televisión Martí Antena Live, lo entrevistó vía Skype.
Este realizador audiovisual de 52 años lleva 11 viviendo en Colombia. Se nacionalizó y ahora quiere hacer cambios en este país.
Yo no quiero que al pueblo colombiano le pase ni la mitad de lo que al pueblo cubano le tocó. Pero si aquí la izquierda coge el poder, va a ponerse no peor que Venezuela. Venezuela va a ser un paraíso como está, como se va a poner Colombia. Yo realmente quisiera hacer en Cuba lo que estoy haciendo en Colombia. Toca que el pueblo cubano despierte, despierte de una vez ya.
Este candidato por el partido Somos se cataloga de centro-derecha y de ser electo quiere potenciar las relaciones comerciales entre Cuba y Colombia.
Empresarial, para ver si aquello empieza la economía cubana a cambiar y la gente empieza a ver que no somos una democracia perfecta, pero que hay posibilidades de que aquello cambie, que se parezca por lo menos a Colombia.
Y exhorta a venezolanos y cubanos a que lo apoyen en las elecciones legislativas a celebrarse este 11 de marzo.
Se dice que por lo menos un tercio de los venezolanos que están en Colombia tienen toda la ciudadanía y pueden votar. Pero además hay algunos cubanos que son ciudadanos colombianos. Yo necesito que esos millones de venezolanos y esos miles de cubanos se pongan las pilas y promuevan el voto. Es decir, ahora existo yo. Si hay alguien en estos momentos que entiende la realidad de Venezuela, la realidad cubana que la sufrió, que tiene una propuesta concreta, soy yo.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
El régimen de Raúl Castro implantó desde este mes nuevas restricciones a las importaciones para, según afirma, evitar que el endeudamiento externo continúe creciendo.
La creciente deuda y la crisis de liquidez son dos de los factores que caracterizan la muy deteriorada economía cubana. Yolanda Huerga consultó a un experto.
Las empresas estatales cubanas tendrán que obtener una carta de crédito del Banco Central para las importaciones de más de $100,000. Las nuevas restricciones a las importaciones, ordenadas por el gobierno en medio de los problemas de liquidez que afronta y que fueron puestas en vigor desde este mes, son solo un paliativo, según el economista Juan Antonio Blanco.
No tienen liquidez, no hay nuevas perspectivas de que le entre liquidez por ninguna parte. O sea, a ellos se le está juntando una situación en la cual su petróleo gratuito que venía de Venezuela y que revendían en gran parte, que era otro ingreso que tenía el país, lo están perdiendo. Hay menos gente que quiere importar esclavos de bata blanca. En estas circunstancias, la posibilidad de pagar la deuda con la que se han comprometido es extremadamente improbable.
Desde La Habana, el periodista independiente Iván García señaló que el gobierno, en el aspecto económico-financiero, está recurriendo a medidas que no funcionan.
Lo peor de Cuba es que no es nada nuevo. Es decir, están apelando a cosas que ya iban probado otra vez y que no funcionaron, como acopio en agricultura, como otros mecanismos esto de restricciones que no funcionaba. Es decir, ya esto del Banco Central que había que pedir, es decir, las empresas importadoras, recuerda que este es un país que importa, por ejemplo, el 80% de los alimentos, 80% que importa entre materia prima, insumos, electrodomésticos, todo, bueno, todo, casi alrededor entre 65% y 90%. Cuando todo esto se centraliza, pues los trámites son burocráticos, inclusive de buena voluntad, que trabajen con calidad, demoran, porque todo tiene que esperar por una respuesta de tu banco cuando son compras, que imagínate tú, una empresa una compra de 100.000, además de 100.000 es una bagatela, ¿no? Esto ralentiza, como dice la fuente de la Reuters, y complica las importaciones, y viene sucediendo, como dice Miriam, como sucedió el año pasado, como que entonces, por ejemplo, los farmacéuticos no tienen materia prima para hacer elaborar las medicinas, que la fábrica de embutidos no tiene, no sé, qué sé yo, cualquier materia prima, o la fábrica de neumáticos no tiene tal materia prima, y esto es lo que sucede.
En otra noticia y de otra naturaleza, el envío de dinero a Cuba ha evolucionado a través de los años.
En un principio era para las necesidades básicas de la gente. Sigue haciéndolo, ¿eh? Pero hoy en día las remesas son para todo tipo de actividades, como hacer negocios y comprar casas.
Así lo dijo Emilio Morales, quien dirige The Havana Consulting Group.
Hubo una época en que las transacciones de remesas eran muy limitadas desde Estados Unidos a Cuba. El límite era de $300 cada 3 meses. Cuando llegó Obama a la Casa Blanca, él facilitó que los cubanos pudieran enviar cualquier cantidad de dinero a sus familiares en la isla. E incluso ya no a familiares de primera línea de consanguinidad, sino a familiares con lazos familiares más lejanos, incluso amigos. Esta apertura de Obama da como consecuencia una avalancha de remesas a Cuba. Y eso coincidió con la apertura que hizo el gobierno de Cuba a sector privado, donde proliferaron restaurantes, salones de belleza, hostales para hospedaje de turistas, taxistas, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, las remesas han variado su uso. Ya no solo es para satisfacer sus necesidades de alimentación, de cosas elementales. Hoy te usan para pagar las cuentas de celulares, para pagar las recargas, para pagarle las clases, por ejemplo, a los muchachos que quieren tener un buen preuniversitario, para reparar autos, para comprar casa, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, este fenómeno de crecimiento del sector privado ha traído como consecuencia que se produzcan una cantidad gigantesca de transacciones comerciales que, a falta de un canal de pago que el gobierno no le ha dado a los cuentapropistas, usan las vías formales e informales que usualmente usan las remesas para poder efectuar esos pagos. La banca cubana necesita crear un mecanismo para que los cubanos puedan tener un canal de pago para realizar esas transacciones.
El gobierno de Dominica contratará este mes a 100 de trabajadores cubanos de la construcción, entre ellos ingenieros, para reparar casas devastadas por el huracán María.
La medida, que contrasta con la decisión de Cuba de importar constructores de países como la India para hacer hoteles en la isla, es vista por grupos de derechos humanos y periodistas independientes como una forma de discriminación contra los cubanos.
El diario local Jamaica Observer dijo que la firma del acuerdo está prevista para este lunes.
Hablando de construcciones, los militares cubanos han abierto un nuevo hotel 5 estrellas. Se llama el Gran Mutu Cayo Guillermo en Ciego de Ávila, según ha dado a conocer la web oficial Cuba Debate.
El nuevo hotel pertenece al grupo Gaviota, que forma parte del poderoso grupo de administración empresarial Gaesa, en manos de los militares y dirigido por el general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, un ex yerno de Raúl Castro.
Mientras el sector de turismo se rehabilita, Cuba concluyó el 2017 con un déficit de viviendas que ronda el millón, según datos publicados por el extinto Instituto Nacional de la Vivienda. Y quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.